Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Nuevamente el último café inicia labores en este 2017 y vamos a dedicarnos a uno de los temas más importantes que tiene que ver con la vida, el mundo verde, ese mundo que nos rodea y que nos da la vida. A ese respecto vamos a empezar con unas palabras muy, muy, muy interesantes del Papa Francisco que nos invita a entender el jardín en el que vivimos. El Papa Francisco en su Laudato Si nos dice: la tierra nos precede y nos ha sido dada. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada y recordar que nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad corresponsable entre el hombre y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque en definitiva, la tierra es del Señor. A Él pertenece la tierra y cuanto hay en ella. Por eso, Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta. La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra. Estas palabras nos invitan a pensar en esa necesidad de cuidar este jardín, este planeta que nos corresponde. Y cuando hablamos de jardín, no solamente hablamos de ese jardín maravilloso que es Colombia, un país con todas las posibilidades bióticas, sino también de un rincón en Bogotá, un jardín absolutamente espléndido, verde, lleno de flores, con una cantidad de cosas maravillosas que usted perfectamente puede visitar cualquier día de la semana, el Jardín Botánico de Bogotá. Y para eso tenemos la gratísima compañía de la doctora Viviana Barberena. Doña Viviana, bienvenida al Último Café.
Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes de la emisora y del programa El Último Café.
Bueno, hoy lo estamos haciendo de día. Este programa es pregrabado realmente porque es que venir al jardín vale la pena venir de día. Les voy a contar a nuestros oyentes que estamos en la oficina de ella y hay una ventana con una selva al fondo impresionante. Usted realmente se siente en una selva, con un verde, con un florido absolutamente y con un aroma espectacular. Y aparte de eso, este lugar tiene una ventaja, a diferencia de la mayor parte de la ciudad, tiene un aire delicioso. Aquí se respira con ganas porque realmente pues, las plantas purifican el aire. Doña Viviana, usted es abogada, filósofa. Aparte de eso, pues tiene una maestría en administración pública de Alemania. ¿Cómo llegó usted a este cargo tan interesante, que es un cargo realmente técnico de algunas maneras, pero que también necesita un gerente?
Pues yo creo que en parte usted me lo acaba de contestar. La verdad es que el Jardín Botánico de Bogotá tiene una característica muy especial. Primero, es un establecimiento público, es una entidad del distrito que además tiene funciones adicionales a las que son características de un jardín botánico. Es decir, aquí se hace investigación, se hace educación ambiental, pero también se hace trabajo en el espacio público, porque el jardín botánico es el responsable de todo el manejo del arbolado urbano en Bogotá. Y esto pues es una característica que lo hace un poco distinto del resto. Como tal, entonces pues tiene un presupuesto que es del Estado, digamos, tiene las obligaciones propias de la planeación, todos los ejercicios rigurosos de administración financiera, etcétera. Es decir, tiene mucho de gestión pública. Pues el alcalde me llamó para que lo acompañara a participar en su administración. Siendo este uno de los lugares más y de las entidades más queridas por él, pues me pareció un reto muy interesante.
Y no solamente por él, por los bogotanos, las personas que vivimos en esta ciudad, los que llegan y los que hemos nacido en esta ciudad. Venir al Jardín Botánico es un remanso de paz, porque te lo puedes caminar y puedes ir recorriendo una cantidad de seres gigantes, que son una cantidad de árboles maravillosos, que te cuentan la riqueza biótica del país. ¿Cómo fue su primera impresión cuando llegó aquí al Jardín Botánico?
Bueno, yo ya lo conocía, ¿no? No vine de por primera vez ahora, pero claro, es una perspectiva completamente distinta y pues es muy difícil estar uno en el Jardín Botánico y no enamorarse de él. Obviamente siento el orgullo, de, como lo decía usted al inicio, creo que tengo la oficina más bonita de todo Bogotá, en la que se puede disfrutar muy de cerca, palpar la naturaleza, olerla, sentirla, y pues obviamente esto es maravilloso. Pero además es que junta muchos propósitos que a mí me parece que terminan siendo muy importantes, no solo para la vida de los bogotanos, sino para la vida de los colombianos y en general el aporte al medio ambiente. Lo primero, pues que está muy directamente relacionado con todos los temas ambientales, porque aquí se trabaja, se cuida, se conserva toda la estructura ecológica principal del distrito capital, de la ciudad que va incluso más allá de las fronteras de la misma Bogotá. Hacemos tareas de restauración ecológica, hacemos tareas de sensibilización y de educación ambiental y obviamente todo lo que tiene que ver con el manejo del arbolado, que a su vez hace que respiremos un mejor aire, pero también que tengamos una ciudad más bonita, más caminable, más agradable, más para el ciudadano. Y creo que eso pues realmente es una tarea y un desafío muy importante, pero adicionalmente pues estamos en un lugar privilegiado de Bogotá. Yo le digo a mucha gente que a veces se va para Chía o para los municipios vecinos, dice que porque allá va a ir a ver verde, y le digo a la gente, se mete 2 horas en un carro,
horrible,
y llega al otro lado y se mete a un restaurante donde lo que está viendo pues también son paredes. Uh-huh. Y a veces no viene, no se le ocurre que el lugar para disfrutar el verde lo tiene en el corazón de la ciudad.
Sí.
O sea, esto es un verdadero pulmón de la ciudad. Es como usted lo decía, aquí se respira un aire distinto, aquí se vive distinto y además siempre hay una oportunidad de aprendizaje, porque usted todas las veces puede descubrir plantas nuevas, árboles nuevos, muchas cosas que no se conocían, que usted antes no conocía ni que sabía siquiera que existían.
El jardín tiene una obligación, o no una obligación, tiene una tarea inmensa que es el tema de la investigación. Hace algunos años ustedes brillaron por el tema de las orquídeas, estaban recuperando una cantidad de orquídeas que se estaban extinguiendo y eso es una riqueza gigantesca. Nosotros le peleamos el tema de las orquídeas con el Ecuador porque somos los productores de orquídeas realmente. ¿Qué otro tipo de investigaciones está haciendo actualmente el Jardín Botánico para la protección de nuestra vida vegetal?
No, nosotros trabajamos en varios aspectos de la investigación del tema biótico. Tenemos pues los laboratorios, estamos terminando un nuevo herbario, vamos a inaugurar pues yo creo que a finales de este año un nuevo tropicario que va a ser 2 veces el prácticamente el que teníamos, y pues obviamente eso significa todo un proceso de discusión y de conocimiento. Tenemos varios grupos de investigación, no solamente en orquídeas, sino en varias otras ramas de la botánica. Pues eso es una tarea, digamos, como permanente, cotidiana, y tenemos pues todo ese trabajo de investigación alrededor del herbario. El herbario va a ser tal vez el más grande de la región, especializado en todas las especies alpandinas. Sí. Y entonces pues tiene un gran valor investigativo, no solo para la ciudad, sino para otros investigadores que quieran trabajar en estos temas. Sí. Específicamente.
El jardín, yo supongo que entra en asocio con universidades o con otras organizaciones, el Humboldt, supongo yo, trabajando en este tipo de investigaciones.
Sí, trabajamos en proyectos concretos con otras universidades, tenemos relación con varias de aquí, muy cercanas con la Nacional, con, claro, por supuesto, el Humboldt es como una especie de aliado natural. Estamos trabajando con Uniminuto, estamos trabajando con la Universidad Militar, en fin. Y cada día queremos acercar más las relaciones con la academia y con otros grupos de investigación, con otros jardines botánicos que se especializan en otras áreas. Y además ahora creo que vamos a tener un momento muy interesante porque con el nuevo tropicario, como tenemos que llenarlo, entonces eso nos va a permitir hacer muchas alianzas porque ya nos van a caber árboles de gran porte, por ejemplo, y de muchas, de prácticamente todos los ecosistemas del país. Entonces ya hemos avanzado con algunas universidades, con el Sinchi, que es el que trabaja en la Amazonía, y bueno, estamos en todo ese diseño.
Eso es bien interesante porque a veces uno pensaría que solamente se preocupan de la vegetación andina aquí de las montañas que rodean a Bogotá o de la sabana, pero la verdad es que cuando uno viene a recorrer los invernaderos se da uno cuenta que está todo el país resumido. Es realmente, si usted se quiere pasear el país, pero hágalo con calma, ¿no? Porque realmente uno a veces recorre eso rapidísimo, no se da cuenta de nada, simplemente ve el cambio de temperatura, un poquito el paisaje. No, aquí el tema es dedicarle tiempo. Es como si usted fuera a un museo donde ve cada pintura y usted se detiene a mirar el detalle, la pincelada, la forma, el color. Todo esto es lo que hace posible que una visita al Jardín Botánico realmente sea absolutamente placentera y sea también un tema de educación. Contémosle un poquito a los oyentes ese tropicario, el actual, ¿no es cierto? ¿Cómo va?
Sí, bueno, primero pues creo que me gustaría dejarlo grabado porque no puede haber habido una mejor descripción de todo el Jardín Botánico. Lo hace usted con mucho cariño, con mucha emoción, sintiéndolo mucho, y creo que evidentemente pues es así como usted lo está describiendo, porque esto es una cosa mágica donde está representado buena parte del país, y el Jardín Botánico, incluso en eso es un poco distinto del resto de los jardines botánicos, está organizado por ecosistemas. Entonces nosotros tenemos el páramo, el subpáramo, lo subxerofítico, la zona de humedales, y eso creo que es parte de los atractivos más interesantes que tiene este Jardín Botánico. El tropicario, no, actualmente el tropicario está cerrado, no está en funcionamiento, porque pues para hacer el nuevo tuvimos que guardar todas las colecciones. Algunas se las encuentran, digamos, dispersas por el jardín, las que hemos podido mantener allí, y otras están, digamos, debidamente conservadas. Imagínense, nosotros tenemos un tropicario de 1.400 metros y vamos a tener uno de 3.700, solo para que usted se haga una idea de las proporciones de lo que estamos hablando. Pero adicionalmente, no es solamente grande en cuanto a los metros cuadrados, sino en altura. Es un diseño, fue muy interesante. Hubo un concurso con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, se lo ganó un consorcio, un grupo de Medellín, unos muchachos jóvenes muy creativos que estudiaron mucho todo el tema bioclimático, porque es un tropicario, digamos, con toda la tecnología bioclimática ya. Y hicieron un diseño pues que va a ser, creo yo, va a ser muy novedoso, va a ser prácticamente el más grande de por lo menos Sudamérica. Y pues lo que le digo, que digamos el manejo bioclimático permite hacer que podamos tener los distintos ecosistemas. Y nosotros incluso aquí, tal vez usted las había visto, antes teníamos por ejemplo la Victoria Regia, sí. Pero ahora incluso podemos tener árboles de la selva porque ya caben dentro del tropicario, exactamente, y porque además el tipo de estructura, que es de vidrio y metálico, hacen que digamos se reúnan esas condiciones de temperatura, de etcétera, que hay que tener para que eso pueda hacerse. Y para el llenado de ese tropicario, pues sí estamos pensando en una especie de expedición botánica para poder allegar, digamos, todo lo que estamos necesitando y que todo se nos vaya además adaptando, etcétera. Eso es un camino importante. Por ahora hemos estado más ocupados pues de la construcción, porque es una obra grande, y luego pues toca proceder a
a llenarle, a armarlo. Usted acaba de decir algo maravilloso, que es la expedición botánica. Realmente venir a este parque, a este museo vivo, es hacer una expedición botánica. Es muy frecuente ver colegios visitando el parque los domingos, familias. Claro, usted ahorita nos decía que la gente se va a Chía a torturarse en el tráfico.
No, también vienen acá y el domingo viene muchísima gente. Sí, eso. Además, porque es un tipo de paseo, digamos, familiar muy interesante, porque, por ejemplo, las personas mayores, a las señoras les gustan mucho las matas, como dice la señora, digamos. Entonces les gusta mucho tomar las fotos, mirar de qué se trata, etcétera. Los niños también les gusta mucho. Entonces se vuelve un paseo, digamos, familiar, que puede involucrar a todos los miembros de la familia, digamos, hay para todos los gustos.
Yo hablaba de esta expedición botánica porque, desafortunadamente, y yo no es que tenga nada en contra de los animalitos, ni mucho menos, pero nos hemos llenado de la sociedad de consumo, nos ha convertido los animales en eso, en cosas, en productos, ¿no? Es más, hasta humanizamos los animales, lo cual me parece detestable, porque un animal es un animal y tiene sus características que lo hace maravilloso en esas características. Sería muy interesante no entrar en esa sociedad de consumo, pero sí en esa sociedad de conciencia de lo que representan las plantas, no solamente en las oficinas, en las calles, sino también en las casas. Hoy nos quejamos en ciudades como Bogotá o cualquier otra ciudad que tenemos espacios muy pequeños. Los apartamentos, realmente tener un apartamento, lo promedio son 70, 75 metros cuadrados, y ya estás hablando de una cosa disque grande, ¿no? Entonces tener planta es muy difícil, pero la ventaja de la planta es que no hay que sacarla al patio a que haga sus necesidades ni nada de esas cosas. A veces la gente dice, pero es que uno no le puede hablar a las plantas, a las plantas se les habla. Y realmente lo que pasa es que el proceso es muchísimo más lento, uno no lo nota, pero realmente las plantas sienten, se emocionan, se preocupan, en fin, eso se ha demostrado a través de la ciencia. Venir a este parque es tomar conciencia de la importancia de las plantas. Usted que es filósofa, ¿no? Vamos a mirar desde el punto de la filosofía ese encontrarse con esos otros seres maravillosos que realmente nos sustentan la vida sobre el planeta.
Sí, mire, lo primero, lo más doméstico, que era el ejemplo que usted ponía de los apartamentos, pues la verdad es que una planta cabe en cualquier parte y embellece cualquier lugar. O sea, usted tiene un apartamento, por pequeño que tenga, y me parece que cualquier detalle verde, cualquier flor que usted pone, una orquídea, una rosa, un árbol, cualquier planta, siempre es un elemento que le alegra la vida al habitante de un apartamento, por pequeño que sea. Yo recuerdo incluso que hace un tiempo vi una película, no recuerdo el nombre, que era sobre un ladrón profesional. Y era muy interesante porque el tipo vivía escapando, porque todas las veces estaba haciendo robos, y lo único que no se le podía quedar era una planta que él tenía y cuidaba mucho, y donde llegaba la ponía. Y terminó descubierto porque en una de esas se le quedó la planta y se devolvió por ella. Así de importante era la planta, era lo único importante para su vida. Sí. Todo lo demás lo podía dejar, lo podía abandonar. Entonces yo creo que eso que usted quiere dejar como mensaje, pues realmente es un buen mensaje. Y yo le diría que ahí empieza el primer proceso pedagógico y de sensibilidad frente a la naturaleza y frente a las plantas. Cuando uno tiene plantas en su casa, las cuida, las protege, crea una relación distinta con la naturaleza, una simbiosis distinta, y empieza a ver la naturaleza de una manera muy diferente. Ya no es simplemente que ella me sirva a mí y entonces yo la exploto, sino que yo tengo que hacer mucho por ella y tengo que cuidarla. Y yo creo que ahí hay un cambio, pues, que es muy importante. Luego viene lo que usted mencionaba, digamos que aquí vienen muchos colegios y hace mucha educación ambiental. Y creo que eso es un punto en el cual, pues, la humanidad ha ido ganando, pero necesitamos ganar mucho más. Es decir, creo que es poco el esfuerzo que todavía estamos haciendo para tomar conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Y cuidar el medio ambiente significa, entre otras cosas, pues mantener y lograr que las plantas puedan tener los ambientes adecuados para que puedan subsistir. Y seguramente en el ámbito de la investigación tendremos que ir avanzando cada vez más para lograr que en las circunstancias del desarrollo en el que estamos logremos preservar todavía eso. Usted lo ve cuando sale a la calle, los carros, la contaminación, pues obviamente las terminan afectando de manera muy grave. Entonces, coger a los niños desde muy pequeños, educarlos, enseñarles, ellos vienen acá, entonces las plantas las dibujan, bueno, tienen digamos como algunos ejercicios pedagógicos, y eso los va motivando a relacionarse de una manera distinta con la naturaleza. La semana pasada, por ejemplo, el colegio Helvecia estaba como en una celebración cultural y trajo a sus niños toda la semana, muy bonito, acá vinieron a hacerme disque una entrevista.
Los colegas.
Los muchachos, pelados de 10, 12, 14 años, muy serios, y entonces opinaban, ¿no? Bueno, y entonces, ¿dónde nos posamos? Que diga dirección para que vea que eso fue importante, sí. Pero interesante porque, digamos, a ellos las preguntas surgían de ellos, ¿no? La tarea era una pregunta creativa y a ellos era a los que les correspondía formular la pregunta. Entonces, yo creo que en todo eso vamos haciendo camino al andar, y bueno, desde tiempos inmemoriales, pues el hombre creo que ha podido vivir en la naturaleza en la medida en que entendió que no es que exactamente domine la naturaleza, sino que aprende a entender sus leyes y adaptarse a ellas, y en esa medida puede hacer mejor el hábitat en el que estamos, ¿no? Yo le digo a la gente, por ejemplo, con la aviación, yo recuerdo que la primera vez me dijeron a mí que era que nosotros habíamos desafiado la ley de la gravedad, y después logré entender que nunca la desafiamos, la entendimos, que fue distinto, porque la ley de la gravedad siempre estuvo ahí y nosotros tuvimos que adaptarnos a ella, no pudimos hacer nada para cambiarla. Y creo que con la naturaleza pues pasa algo similar, ¿no? Y hay que seguir empeñados en cada vez destruir menos, cuidar más. Para nosotros eso es una lucha diaria. Nosotros tenemos programas de adopción de árboles, cosas de ese estilo, para hacer que cada día la gente se vuelva más sensible frente al tema.
A ese respecto yo tengo una inmensa preocupación, y la he tenido desde hace mucho tiempo, y es que nuestro país es tan rico en todo, tan absolutamente rico en todo, que nosotros vemos verde todos los días, de alguna manera. Y se nos olvida que las plantas hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que ayudarlas a que crezcan. Hemos acabado con buena parte de los cerros orientales de Bogotá, por lo menos hacia el sur de la ciudad. Eso ya no quedan sino ladrillo. Y gente que desafortunadamente viviendo unas condiciones terribles producto de toda esta guerra que intentamos de alguna manera acabar. Pero que sacarlos de allá va a ser todavía peor, es decir, porque no hay unos espacios donde uno diga, pases nada de este lado. ¿Qué hacer con el ciudadano común y corriente para que entienda que esa riqueza se puede acabar si no la cuidamos, si no comprendemos que las plantas son nuestras amigas y no nuestras enemigas?
Pues yo creo que todavía tenemos un desafío muy grande como sociedad, y especialmente estas sociedades en donde además desafortunadamente las condiciones extremas de pobreza no son una buena ayuda para preservar la naturaleza, porque la necesidad hace que la gente, pues como es obvio, busque sobrevivir, y en esa sobrevivencia pues puede terminar causando algún daño, pero uno piensa solo digamos en esa sobrevivencia, pero también las industrias que acaban con el medio ambiente, que contaminan, que no permiten que haya un verdadero cuidado de la naturaleza. Pues yo creo que a nosotros nos toca persistir muy duramente con una tarea pedagógica acerca de la importancia de cuidar la naturaleza como un elemento esencial de vida nuestra. Es que no es solamente un problema que cuidemos para que el pajarito no se muera, no, es que en este alud nos vamos a ir
todos
los seres vivos, los humanos, los no, los el verde, los insectos, los animales, todos. O sea, entonces, pues yo creo que esa tarea que desarrollan pues los jardines botánicos en todas partes, yo creo que es una tarea esencial. En esta administración del alcalde Peñalosa, para mí es muy interesante porque su gran preocupación es realmente ese verde del que estamos hablando, ¿no? Que tengamos zonas verdes. Él vive pensando en lo que un poco usted dice, la depredación, siempre con mucha obsesión, como mire, cuando uno trabaja en los barrios, hace intervenciones, siempre tiene que hacer intervenciones que contengan un porcentaje importante de áreas verdes y no solamente intervenciones de cemento. Casi que es al revés, ¿no? Los grandes espacios deben ser zonas comunes donde haya árboles, donde la gente pueda ir, tomar el sol, uh-huh, y hacer parte de ese ejercicio pedagógico de cuidar la naturaleza.
Sí. Ese es uno de los grandes problemas de las ciudades, y es que el cemento va arrasando con todo, y en Bogotá, desafortunadamente, se ha hecho durante muchísimo tiempo, eso no es de ahora, ha sido siempre. Sectores, por ejemplo, como Suba, que eran fincas, eran unas hermosuras de bosques y cosas, todo eso se acabó y se encementó, desgraciadamente, por los constructores piratas. Bogotá necesita realmente una planeación estratégica grande, fuerte, para volver a hacer esa ciudad verde, bonita, agradable. Yo me acuerdo porque, bueno, yo soy de los pocos rolos que todavía quedan en esta ciudad. Sí. Yo me acuerdo, la avenida Caracas era llena de árboles, ir al Parque Nacional era una lindura. Visitar esta zona donde está el Jardín Botánico, pues siempre fue muy bonito. En fin. Es una tarea muy grande donde la responsabilidad no solamente es de la alcaldía, no solamente es de la directora del Jardín Botánico, sino que va directamente al habitante de la ciudad. ¿Cómo hacer para que nosotros logremos entender que cuando se hace una jardinera, por ejemplo en Suba sucede eso, se están haciendo unas jardineras bellísimas sobre los andenes y nadie cuida nada? Es más, llegan los vendedores ambulantes y acaban con todo. Es decir, si ellos pudieran cementar todo para montar allí sus cosas, entendemos su situación, pero también tenemos que entender que si no protegemos la ciudad, si no protegemos lo verde, los únicos que vamos a afectarnos somos todos los que respiramos sobre esta ciudad.
Pues mire, yo creo que eso es una tarea de educación, también obviamente de sanción, de control. Pero también yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que indignarnos cada vez más y entender que el verde es muy importante en la vida nuestra. Es decir, que permitir que haya ciertos usos que no se deben de las áreas, lo que usted está contando, de las jardineras, etcétera, pues es un uso inadecuado, pero la sociedad tiene que ayudar y contribuir a eso. Sí, así como usted lo cuenta, yo recuerdo hace poco pasando, iba por la carrera décima que iba para la alcaldía, y pasando por la zona de los juzgados, tuve la misma reacción que usted. En las macetas que hay con flores, entonces la gente esperando afuera, o la cola para el bus o para entrar al juzgado, lo que sea, no tiene ningún problema en doblar la mata que tiene metida la jardinera, se sientan, la cogen de asiento y eso, se levantan y ya la mata obviamente está vuelta a nada. Pero yo creo que eso, pues debe haber un proceso de sanción, o sea, al final tenemos que llegar un día en el que la gente sepa que eso no se puede hacer. Sí. Y que alguien lo controle. Dos, un proceso de pedagogía, de explicarle a la gente, mire, es que eso tiene una consecuencia. Y tres, yo creo que tiene que haber un proceso de sanción moral también, que la gente se le indigne y le diga, es que usted no lo puede hacer, señor, usted no puede dañar eso porque esto es un bien público de todos. Y yo creo que hacia allá, pues tenemos que caminar. Yo no sé si usted tuvo conocido, a nosotros nos tocó vivir una cosa muy triste, unos vendedores de un producto que no me acuerdo, era como una de esas bebidas energizantes o algo así, rompieron un árbol para colgar allí, abrieron la corteza para colgar allí la propaganda que ellos tenían, el afiche que ellos tenían para promover la bebida esa que ofrecían un semáforo. Usted no se imagina lo que eso le cuesta a una ciudad, o sea, eso es un daño irreparable.
Y es que la gente, desafortunadamente todos nosotros, como no vemos los procesos de las plantas, pues parece que las plantas no les duele, que los árboles no se dañan. Cada vez que usted coge una puntilla y se la clava al tronco de un árbol, usted lo que está llevando son infecciones al árbol, lo está matando literalmente. Haga usted el ejercicio, métase una puntilla bien dañada y verá lo que le pasa. Eso mismo le sucede a los árboles, y es una conciencia que tenemos que realmente promover, a entender que las plantas son seres vivos con procesos más lentos, pero que hay que cuidar.
Hay varios ejemplos, en la ciencia ya se ha investigado sobre eso, incluso en YouTube hay varios videos que muestran la sensibilidad que tienen las plantas, o sea, y lo que va pasando y la diferencia que hay entre una planta bien cuidada y otra mal cuidada, entre una planta cuidada con amor y una planta tirada en cualquier parte a su suerte, digamos. Y ahí hay que pues avanzar. Lo otro, digamos, y que creo que es la perspectiva que tiene el alcalde y que es muy importante, es que en la medida en que uno va pedagógicamente mostrando que el espacio público es de todos, que se puede recuperar, que en el espacio público hay reglas, que todo el mundo tiene que cumplirlas, pues eso va siendo también un proceso pedagógico natural. Es decir, ya cuando usted ve, es decir, no es lo mismo que usted llegue a un sitio donde todo está vuelto nada y hay basura y hay grafitis y hay todo el mundo tiene un espacio adueñado, cuando usted llega al sitio y encuentra que es que ese sitio también es suyo, y que está bonito para usted. Nosotros ahora lo hemos venido viviendo, yo no sé si recientemente ha pasado por la iglesia del Voto Nacional, que queda al lado del Bronx.
En el centro.
Sí, en la Plaza de los Mártires. Pues ahí hicimos un proceso de recuperación, participamos todas las entidades del distrito, algunos privados, y la verdad, obviamente nosotros, el Jardín Botánico, porque era la recuperación pues, de todo ese parque, que quedó además hermosísimo. Y mucha gente nos dijo, pero ¿cómo se les ocurre? Si eso es al lado del Bronx, eso no va a durar nada, eso se va a acabar. Y la verdad llevamos pues, prácticamente este año 6-7 meses y ya hay mucha gente alrededor tratando de cuidarlo. Nos ha surgido, digamos, habitantes de por ahí, no, ya quedó muy lindo, dejémoslo, y hasta el momento pues se ha conservado. Entonces también en la medida en que uno le da la vuelta a el manejo y la gente ve la diferencia entre un antes y un después, pues también ayuda a cuidar, ¿no? Sí.
Ese antes y un después, bueno, de ese antes y un después vamos a seguir hablando dentro de un ratito. Vamos a un corte comerciales, estamos en el último café aquí en Uniminuto Radio.